mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
Que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Buenos días, amables oyentes. Bienvenidos a este su programa Crianza Feliz, el cual es emitido a través de esta su emisora Unicauca Estéreo en las ciudades de Popayán y Santander de Quilichao. Igualmente a través de Balboa Estéreo en la población de Balboa en nuestro departamento del Cauca. E igualmente a través de las redes y medios digitales de la Universidad del Cauca y de la emisora Unicauca Estéreo. Los saluda Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del departamento de pediatría de la Universidad del Cauca. Como siempre, agradeciendo el apoyo y la participación de los departamentos de pediatría y fonoaudiología de nuestra universidad, de la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Cauca y de la Red Interinstitucional y Comunitaria para la Promoción del Buen Trato, Rico Buen Trato. Hoy estamos con las residentes de pediatría Cindy Morales e Ingrid Paz, los estudiantes de medicina Sebastián Arellano y Alessandro Celis y la estudiante de fonoaudiología Carolina Ordóñez, con quienes hablaremos sobre el cólico del lactante. Este término, que quizás es un poquito técnico, es algo que es muy conocido por todos los padres y las madres que en algún momento muy posiblemente han visto en sus niños pequeños que ellos empiezan a retorcer del dolor, nadie sabe qué es lo que les pasa, les quitan el pañal, les ponen el pañal, los secan, no se sabe qué está pasando y el niño muchas veces llora inconsolablemente, ¿no? Entonces este es un tema que es de relativa consulta para el pediatra y también para el médico general y de gran preocupación para aquellos padres y madres de familia que tienen niños pequeños. Entonces le damos la bienvenida a Carolina. Muy buenos días, Carolina. Quería preguntarte cómo definimos el cólico del lactante y cuáles son sus características.
Muy buenos días, doctor, y muy buenos días a todos nuestros queridos oyentes. Hoy hablaremos de un tema que preocupa, como ya lo dijeron, a muchos padres y pues sobre todo a los padres primerizos. Y es, como lo dijo el doctor, el cólico del lactante. Si un bebé menor de 4 o 5 meses tiene episodios de llanto desconsolado, como si le doliera algo, pero en realidad está sano, come bien y no presenta fiebre, podría tratarse de un cólico. El escenario es el siguiente. El bebé empieza a llorar a gritos, se pone rojito, encoge sus manos y aprieta sus puños. Y por más que lo mecen, le dan pecho o intentan calmarlo, nada funciona. Además, estos episodios por lo general tienen un horario. Estos suelen repetirse por las tardes o noches y duran de 3 horas y ocurren al menos 3 días a la semana. Esto no es una casualidad. Se conoce como la regla de 3 de Wessel.
Cierto, Carolina. Definitivamente este es un problema, ¿no? Para los papás. Porque como le mencionabas, el niño sin ninguna razón empieza a llorar desconsoladamente y hay algo muy particular y es algo que nosotros los pediatras lo llamamos la hora gris, que muchas veces empieza a desencadenar cuando son las primeras horas de la noche y pues el niño empieza a retorcerse, empieza a llorar y le da seno a la mamá, lo que decíamos, lo descobija, de pronto es el frío, lo cobija un poco más, el niño sigue llorando. Entonces eso, hay algo muy particular y es que pues eso no solamente produce alteración en el niño, sino que también pues obviamente los papás se ven afectados, ¿sí? La mamá muchas veces también se empieza a estresar, empieza a llorar junto con el niño porque aparte de que es un niño pequeño, de que hay trasnocho, de que hay cansancio, de que se ha cambiado todas las rutinas de vida que se tenían previamente antes de la llegada del niño, pues no se sabe qué está pasando. Entonces este es algo que es muy delicado y aunque como veremos ahora pues es algo que es benigno, excepto si existen algunos signos de alarma, pues es muy, produce mucha alarma en los papás. Queremos darle la bienvenida a Cindy y preguntarle qué causas tenemos de el cólico del lactante.
Buenos días, doctor Narváez. Buenos días para todos nuestros oyentes y agradecerle pues a usted por la invitación. Efectivamente, hay varias causas que nos pueden producir un cólico en el lactante, y una de las principales y las más conocidas pues es la alergia a la proteína de la leche de vaca. Entonces, algunos bebés pueden ser sensibles o incluso alérgicos a la proteína de la leche de vaca, y esto a su vez pues puede provocar una inflamación a nivel de sus intestinos y también puede generarles gases y molestias. Esto puede ocurrir tanto si es que el bebé es alimentado con leche de fórmula o también si es que la madre consume lácteos y pues posteriormente lo amamanta. Entonces, ¿cómo sabemos que este niño es alérgico a la proteína de leche de vaca? Pues probablemente sea un niño que curse con un cólico intenso, que sea acompañado de vómitos o diarreas, y también que encontremos la presencia de sangre o moco en las heces o en el popó. También puede presentar irritación en la piel, y eso se conoce como una dermatitis o eczema, y también puede presentar reflujo persistente. Dentro de otras causas que también nos pueden producir el cólico del lactante, tenemos la inmadurez del sistema digestivo, porque el sistema digestivo del recién nacido pues es muy delicado y aún está aprendiendo a funcionar de forma correcta. Esto implica que algunos procesos, como por ejemplo la digestión y la eliminación de gases, no sean tan eficientes como en un adulto. Además que en ellos la flora intestinal, es decir, las bacterias buenas que nos ayudan a la digestión, aún se encuentran en desarrollo. Es por eso que la digestión en los recién nacidos pues es más lenta y puede causar malestar. Con el tiempo ya las bacterias se estabilizan y pues va a mejorar también la digestión. Y otra de las causas de cólico del lactante también es el exceso de gases, o también llamado la aerofagia, que es esa acción de tragar aire de forma involuntaria que se puede dar mientras el bebé se alimenta o llora. Entonces el aire se queda atrapado en el estómago o en los intestinos del bebé y puede causar dolor, inflamación y cólicos. Y más aún si es que el bebé no se agarra bien del pecho, porque entonces puede tragar aire junto con la leche, y si no expulsa el aire de forma correcta en cada toma, pues ese gas se acumula en el estómago y genera malestar.
Muchas gracias, Cindy. Creo que es importante hacer algunas anotaciones porque, por ejemplo, en la parte de la lactancia materna, ¿no? Insistir mucho en esto, porque la lactancia materna dada de manera temprana, uno dice lactancia materna temprana cuando se da en la primera hora de vida del recién nacido, digamos, ayuda a proteger la flora intestinal. Y nosotros todos hemos oído hablar mucho de la flora intestinal, pero no tenemos muy claro de qué se trata eso. Quizás ahorita más adelante tengamos espacio de poder hablar un poquito de qué se trata esta flora intestinal. Y debemos recordar que el intestino, todo el sistema digestivo, tiene un sistema nervioso que prácticamente es otro sistema nervioso aparte del que nosotros tenemos, ¿sí? Y ese tiene que ver absolutamente todo con esto. Y entonces en un sistema nervioso que todavía está muy inmaduro, con una flora intestinal que posiblemente puede estar alterada porque se les dan leches de tarro, muchas veces con técnicas de alimentación materna que no son las más adecuadas porque pueden tragar aire o por cualquier otra situación, pues esto hace que el niño tenga este tipo de molestias, ¿no? Entonces, digamos que como vemos aquí, gran parte ya, y adelantándome un poquito al tratamiento del que va a hablar ahora Ingrid, pues realmente son cosas que uno puede empezar a hacer desde una manera, digamos, preventiva para que no se vaya a presentar esto. Bueno, ya que entramos en este tema, Ingrid, muy buenos días. Cuéntanos un poquito cómo se trata esta enfermedad.
Buenos días, doctor. Buenos días, queridos oyentes. Sí, claro, pues tenemos que saber que el cólico del lactante no es una enfermedad como tal, sino un trastorno benigno que afecta a algunos bebés en sus primeros meses de vida. Y esto generalmente se presenta en bebés sanos entre la segunda y la cuarta semana de vida y puede durar hasta los 3 y 4 meses. En cuanto al tratamiento, si el bebé se encuentra recibiendo leche materna, lo que puede intentar la mamá es reducir los lácteos, la cafeína o alimentos picantes. Si el recién nacido se está alimentando con fórmula, pues se debe consultar al pediatra acerca de la indicación de fórmulas especiales, por ejemplo las fórmulas hidrolizadas. También podemos intentar realizar un masaje abdominal. Este pues va a consistir en realizar movimientos circulares suaves en sentido de las manecillas del reloj. También se puede intentar realizar una posición antigases, que consiste en colocar al bebé boca abajo sobre el antebrazo sosteniendo la cabeza con la mano. También podemos intentar realizar una rutina calmante, como envolverlo en una cobija. También podemos ayudarnos de sonidos blancos, como secadora o lluvia. Y también realizar movimientos rítmicos, como mecerlo en los brazos o en un coche. Y en cuanto a los medicamentos, pues se ha encontrado evidencia acerca de los probióticos que pueden ayudar en algunos casos. Sin embargo, para su inicio debemos consultar primero al pediatra.
Sí, creo que es importante aquí añadir algunas cosas. Primero, definitivamente la alimentación de la madre tiene que ver también con el niño, ¿no? Hay algo que se llama como unos aminoácidos aromáticos, que son unas sustancias químicas que son de origen orgánico, y que cuando uno las ingiere y cuando la mamá las ingiere, pueden pasar a través de la lactancia, de la leche materna, ¿no? Entonces, de una manera paradójica, digamos, el niño siente lo que la mamá está comiendo y también es sensible a eso. Quizás de ahí viene la creencia, en cierta parte, que hay en muchas partes, en muchas regiones de nuestro país y específicamente acá en la zona, sobre la parte de la alimentación mientras está en el puerperio, ¿no? Los 40 días que son los que pues la mamá supuestamente está sangrando después del parto, en el sentido de que solamente se puede alimentar con caldo de gallina, que sea negra, ¿no? Entonces, o sea, hay creencias pues que no tienen sustento científico, pero que la gente la sigue mucho. Entonces, eso tiene que ver con esto, ¿no? Entonces, yo pienso que a la madre hay que recomendarle, pues es una alimentación que sea balanceada, que sea sana, que tenga bastantes líquidos, y para que ayude a la producción de leche, pues el agua panela, por ejemplo, que a veces les mandan a tomar agua panela, no es que sea agua panela, sino que sea líquidos. Hay ciertas hierbas que se deben evitar, porque hay algunas hierbas que algunos remedios naturales que utilizan para que la mamá aumente la lactancia, que pueden ser riesgosos para el niño. Entonces, eso es importante. Y la otra cosa es cuando lo que se mencionaba antes, que era la alergia a la proteína de la leche de vaca. Óigase bien, leche de vaca, no alergia a la proteína de la leche materna. Entonces, ahí lo que uno hace es quitarle todos los lácteos a la mamá, ¿sí? Si el niño está con el seno únicamente, porque puede presentar este cuadro, entonces la mamá debe suspender todos los productos lácteos. A veces es increíble, porque hay leche en muchísimos alimentos que nosotros consumimos, en el pan, en las galletas, o sea, etcétera, etcétera. Entonces la mamá debe suspender el consumo de eso y seguirle con la lactancia materna, porque la lactancia materna es el mejor alimento para el niño. O sea, nunca suspender la lactancia materna, ¿no? Y la otra cosa que también puede ayudar, y es como les mencionaba, hay una hora gris, que es en la tarde, es hacerles un bañito con agua tibia a los niños, ¿no? Sí, o sea, tipo 6 de la tarde, 6:30, dentro del cuarto, con agüita tibia, 5 minuticos, sin jabón, no hay necesidad de utilizar jabón. Entonces eso ayuda a relajarlos, es como un spa para el bebé. Entonces eso ayuda a relajarlos, además se relaja la mamá porque está distraída ahí cuidando al niño, y luego de eso pues se lo seca muy suavemente, le aplican sus cremita para bebés, se le puede hacer lo que mencionaba ahora Ingrid, o sea, los masajitos de manera circular en el abdomen, también en las extremidades, ¿no? Flexionarles las piernitas, que también nos va a ayudar, cuando mencionabas también la parte de las posturas. Entonces, todo esto nos va a ayudar, y después darle su leche materna y después acostarlos a dormir, ¿no? Entonces, eso va a ayudar también para que tengan un mejor sueño, para que disminuyamos la posibilidad de estos cólicos que son tan molestos y tan pues, a veces tan alarmantes, ¿no? Ingrid, tú ya nos hablaste del tratamiento y hablábamos de que hay unos signos de alarma que debemos tener en cuenta en el cólico del lactante. ¿Por qué no nos mencionas algo sobre esto?
Sí, claro. Bueno, dentro de los signos de alarma, pues encontramos que el llanto se asocia a otros síntomas, como son la fiebre, que consiste en una temperatura mayor de 38 grados centígrados, que se acompañe de vómitos, especialmente si estos son verdes, son con sangre, y que se acompañe de diarrea con sangre o con moco. También que presentemos cambios en la alimentación, como son el rechazo total de la leche, o sea, que el bebé no quiere comer nada, que haya pérdida de peso o poco aumento de peso, que se acompañe de signos físicos como hinchazón o distensión abdominal, que la barriguita esté muy dura, que se acompañe también de la presencia de sangre en las heces, que haya coloración pálida, azulada o manchas en la piel del bebé. También que encontremos un comportamiento inusual, que el bebé pues duerme demasiado, no reacciona como siempre, que presente un llanto débil o quejumbroso, que se acompañe también de convulsiones o movimientos anormales. Y en cuanto a la duración y la frecuencia, que pues el llanto no se va a calmar nunca, ni siquiera con mimos, alimentos o los cambios de posición, y el bebé solo deja de llorar cuando está muy exhausto. Y una vez se despierte o vuelve a empezar el llanto. Si los padres notan alguno de estos síntomas, es fundamental acudir al médico o al pediatra de inmediato, ya que nos puede indicar una condición médica subyacente como una intolerancia alimentaria, un reflujo gastroesofágico severo, una obstrucción intestinal o alguna infección.
Sí, creo que hay algo que añadir en ese punto y es la edad, ¿no? O sea, porque como veíamos es de bebés pequeños, usualmente en los primeros meses de vida, si ya esto se presenta en bebés que estén más grandecitos, pues ya es otra cosa diferente, ¿no? Entonces uno tiene que estar muy pendiente de esas banderas rojas porque son signos de alarma, por eso se llaman banderas rojas, y que uno debe tenerlas en cuenta cuando los niños se presentan de esta manera. Cindy, aunque ya adelantamos algo, yo quisiera que nos ampliaras un poquito sobre qué podemos hacer en el hogar para el manejo de esta situación.
Para nadie es un secreto, doctor, que escuchar a un bebé llorar sin consuelo puede ser agotador y además estresante para las mamás. Pero este es un consejo para todas esas mamás que están pasando por eso en este momento, y es que se le recomienda tranquilizarse, respirar hondo y recordar que esta patología es pasajera. Entonces, los cólicos van a ser comunes y no significa que tú estés haciendo algo mal, y tu bebé necesita que tú estés tranquila y además serena. Entonces, dentro de algunos tips que podemos darles para que ustedes manejen ese cólico en el hogar, es mantener al bebé en posición vertical después de que le den la alimentación, ya sea con leche de fórmula o con leche materna. Hay una técnica también que se llama la técnica de la bicicleta, y es mover las piernas del bebé como si estuviera pedaleando, adelante y hacia atrás, para ayudar a la liberación de los gases. También se recomienda que cuando un bebé esté incontrolable, que esté llorando, muy irritable, podemos sostenerlo boca abajo, colocándolo sobre el brazo, y con la cabeza que esté apoyada en la mano y el abdomen del bebé sobre nuestro antebrazo. Eso ayudará también a que se calme y pues ayudará a eliminar los gases. O también podemos colocarlo directamente sobre el pecho, y el calor y los latidos de la mamá le van a ayudar también a que se pueda calmar.
Sí, eso adicional a lo que ya mencionábamos antes, ¿no? Entonces creo que podemos manejar de esa manera. Afortunadamente muchos de los niños, la gran mayoría de niños con estas medidas generales, pues van a mejorar, ¿no? Ya con otros ya veíamos que pues hay que el médico tendrá que utilizar algún tipo de medicamentos, los probióticos, que se han vuelto tan populares últimamente, ¿no? Porque ahora probióticos hay para todo. Entonces, digamos que sería importante esta parte. Le damos la bienvenida a Alessandro, y ya que estamos hablando de qué no debemos hacer en la casa ante este cuadro clínico, o sea, ¿cuál sería la recomendación de lo que no, los padres no deberían hacer?
Buenos días, doctor Narváez, y a toda nuestra audiencia. Bueno, ya hablamos un poquito de qué debemos hacer en casa, entonces vamos a hablar de qué no debemos hacer en casa ante la presencia de este cuadro clínico. Entonces, pues cuando nuestro bebé llora sin parar, pues es normal sentirse frustrado, impotente, pero pues hay cosas que, aunque para nuestra mente parezcan bien, de verdad no deberíamos hacerlo. Primero, no darles medicamentos ni gotas sin una receta médica, es decir, no hay que acudir a la automedicación. Algunos de estos productos pueden ser peligrosos para nuestro bebé, y específicamente para un bebé tan pequeño. También evitar las infusiones o remedios caseros como el anís o la manzanilla, que aunque puedan ser de origen natural, no siempre son seguros para nuestros bebés. También no cambiar la fórmula láctea por tu cuenta. Si el bebé está tomando leche de fórmula y pues tienes una sospecha de que le está cayendo mal, primero habla con el pediatra, que él ya definirá cuál es la conducta a seguir. Y no sacudir al bebé. Si estás muy estresado, es mejor pedir ayuda o tomarte un momento. y pues es mejor dejar al bebé en un lugar seguro en unos minutos que actuar con desesperación. Y lo importante aquí es que recordar que el cólico no es culpa tuya ni del bebé, y que con amor y paciencia esta etapa pasará.
Muchas gracias, Alessandro. Aquí hay algo con respecto a los medicamentos, y en un programa anterior hablábamos sobre la parte de la automedicación, y hay que tener en cuenta que aún en bebés tan pequeños, pues se automedica, ¿no? Los papás lo automedican. Por ejemplo, van a la droguería, es que tengo mi bebé está con cólico, ¿qué le puedo dar? Y muchas veces les dicen, por ejemplo, y voy a decir un nombre específicamente porque pienso que debemos evitarlo, el espasmosiligas, sí, que es tan frecuente y tan común. Y lo que sucede es que el espasmosiligas tiene una sustancia que se llama un antiespasmódico y que puede ser riesgoso para unos bebés tan pequeños, ¿no? Entonces, no utilizar medicamentos por cuenta ni porque le recomendó la vecina. Entonces, esa parte es bien importante. Y lo otro, lo de las infusiones, ¿no? O los remedios caseros. Lo que sucede es que, por ejemplo, estas infusiones de anís o inclusive a veces la manzanilla también, para poder sacar eso a veces utilizan alcohol, ¿sí? Entonces eso pues obviamente tiene restos del alcohol y en un niño pequeño también puede ser bastante delicado. Entonces la recomendación sería no utilizar tampoco estas infusiones de aguas de hierbas, ¿sí? Que lo que normalmente conocemos las aguas de hierbas, porque puede ser riesgoso para los niños. Podemos tener un bebé que al contrario de ayudarle, pues como son tan pequeños y tan delicados, hay que tener en cuenta que un recién nacido, porque estamos hablando prácticamente de recién nacidos, un niño tan pequeño es muy delicado en su salud y no podríamos estarle dando, ¿no? Yo les decía ahora la parte de los probióticos, hay probióticos para todos, estamos de moda con los probióticos, pero también hay que tener cuidado con esto, ¿no? Hay que tener cuidado con esto, porque de pronto no se le está dando lo que sea más apropiado, posiblemente se le está dando algún otro tipo de sustancia que puede ser bastante, bastante delicado, ¿no? Entonces, ¿por qué no hablamos un poquito de estos probióticos, Alessandro?
Bueno, entonces yo creo que muchos aquí que nos están escuchando han escuchado hablar de los probióticos. ¿Pero qué son y por qué se usan tanto en estos casos de cólico? Entonces, los probióticos son bacterias buenas, nos ayudan a que el intestino esté saludable y en nuestro cuerpo, incluso en bebés, tienen millones de estas bacterias que forman lo que nosotros llamamos la microbiota, que son todas las bacterias que viven al interior de nuestro intestino. Y en algunos estudios se ha visto que los bebés con cólico tienen un desequilibrio en esta microbiota, lo que puede pues llegar a provocar más gases, una inflamación leve o molestias. Algunos lactobacilos como el Lactobacillus reuteri han mostrado que ayudan a disminuir el llanto y mejoran la digestión en algunos bebés. Pero cuidado porque no todos los probióticos son iguales. El uso de estos debe ser indicado por un pediatra ya que pues esto va a depender de cada caso y del tipo de producto que consuma.
Muchas gracias, Alessandro. Sí, son muy útiles, pero pues tenemos que tener también cuidado con su uso. Esa parte es muy, muy importante. Bueno, le damos la bienvenida a Sebastián y queríamos preguntarle, en últimas, ¿cuál es el pronóstico de este cólico de lactante?
Buenos días, doctor. Buenos días a todos nuestros oyentes. En cuanto al pronóstico del cólico de lactante, pues decir que este tiene un pronóstico excelente. Si bien puede ser una etapa desafiante para los padres, es importante recalcar que es un cuadro benigno y autolimitado. Tener en cuenta además que en la mayoría de los casos, los episodios de llanto intenso alcanzan un punto máximo alrededor de las 6 semanas de vida y comienzan a disminuir gradualmente, desapareciendo casi por completo entre los 3 o los 4 meses de vida. Tener en cuenta pues que no se ha encontrado asociación con problemas futuros en el desarrollo del bebé, ni con enfermedades digestivas ni neurológicas. Además, tener en cuenta que se ha demostrado que, aunque el cólico puede generar estrés en las familias y un impacto emocional en los padres, este no afecta al crecimiento ni el bienestar a largo plazo del bebé. Sin embargo, es clave que los padres pues sepan identificar los signos de alarma de los que hablamos hace rato, que pueden sugerir otra causa del llanto, y pues ya en ausencia de estos signos, lo fundamental es el acompañamiento de los padres, la paciencia de los mismos, y además de esto, la búsqueda de orientación en el caso de necesitarlo. Y además tener en cuenta pues que este episodio va a pasar y pues el bebé va a continuar con su desarrollo normal y sin ninguna complicación.
Muchas gracias, Sebastián. Sí, yo diría más que desafiante es angustiante, ¿no? Para los padres. Claro, uno cuando está del otro lado del escritorio como médico, en este caso, pues digamos en el programa de radio, cuando uno empieza a ver las situaciones que se producen por este cuadro clínico en el bebé, ya les mencionaba al principio, o sea, es un cuadro que produce mucho estrés en las mamás. Muchas veces la mamá y el papá se descompensan emocionalmente, o sea, llegan llorando a la consulta porque el bebé no para de llorar, no se le halla por dónde, se piensa que es algo muy delicado, pero precisamente pienso que la idea es tener en cuenta las banderas rojas que se mencionaban antes, que el llanto no sea con absolutamente nada, que pase la edad, que tenga presencia de sangre en las heces, que esté vomitando demasiado, entonces todas estas cosas, que tenga fiebre, alguna otra cosa, ¿no? Que le diga a uno, esto no es un cólico de lactante. Cuando estas banderas rojas se están presentando, sí es importante que los papás consulten para ver qué está pasando, ¿no? Lo otro, claro, el médico puede orientarlos, el médico puede ayudarlos, puede aconsejarlos muchas veces a los papás mediante técnicas que les ayude a disminuir un poco el cuadro clínico en el niño, que en últimas va a terminar pasando solo. Lo que pasa es que los probióticos, sí, como mejoran la flora intestinal, pues va a hacer que este cuadro resuelva mucho más rápidamente en la mayoría de niños, ¿no? Porque hay niños que a pesar de probióticos o a pesar de tratamientos, el niño persiste con esto. Hay que buscar otro tipo de patología que se pueda presentar. Entonces, bueno, yo quiero agradecer a Jesús Parechor por habernos dado los servicios técnicos el día de hoy, a nuestros invitados también por habernos acompañado en este tema tan interesante, y a ustedes, amables oyentes, un agradecimiento y una invitación para que estén en una siguiente emisión de Crianza Feliz. Se despide de ustedes Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca. Que estén todos muy bien.
La Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
No te importa que suene un motor.
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas crecer una flor.